Abrimos la tertulia, que es otra tertulia con cambios, como la de ayer y como seguramente la de mañana. Estamos en ese proceso. Hay algunos cambios de nombres y hay también cambios de posiciones. Las dos cosas. Así que voy a saludar en primer lugar a nombres que ustedes sí ya conocen. María Simón, buen día.
Hola, buen día.
Graciano Pascale, que habitualmente escuchaban ustedes los lunes. ¿Qué tal?
Sí, estoy un poco desconcertado. Todavía bueno. Tengo que mirar el almanaque a ver qué días de la semana es. Pero bueno, es martes, estamos acá. Buenos días, ¿qué tal?
Diego Sapo Sas, que bueno, yo que sé en qué mesa anda. Es un poco volante.
Me falta la de los viernes.
¿Te falta la de los viernes?
Unos años también.
Ya te llegará.
Los sapos saltan.
Y bueno, y saludo ahora a la voz nueva, la de Gonzalo Baroni. ¿Qué tal, Gonzalo?
Buenos días, ¿qué tal, Miguel?
Es otro de los nombres sub-30 que van a acompañarnos en los próximos meses. Gonzalo es empleado del Ministerio de Economía y Finanzas en la Dirección General de Casinos, integra la directiva de la Asociación de Funcionarios de Casinos del Estado y es presidente de la Comisión Nacional de Jóvenes del Partido Nacional. Milita junto a Jorge Larrañaga desde el año 2004. Viene de la militancia, en realidad, de orden estudiantil, ¿no?
Sí, la militancia universitaria, bastantes años integrando el Consejo y varios lugares, varios espacios.
En esa época fue en la Universidad de la República.
Siempre Universidad de la República. Siempre.
Economía, ¿no?
Ciencias Económicas.
Bueno, claro, porque está a punto de recibirse de economista.
A un examen.
Un examen, bueno. ¿Cuándo?
Y apenas tengo un ratito, un tiempito para estudiar.
Ahora después de la tertulia.
No digas, mejor por cábala.
Bueno, suerte desde ya con el examen, bueno, y con tu participación en estas mesas. Vamos a ver cómo te va.
Muchas gracias.
Vamos al tema del día. Solo con los votos del Frente Amplio, el Senado va a sancionar hoy el polémico proyecto de ley de responsabilidad penal del empleador, tal como fue aprobado en diputados. La decisión fue tomada anoche por la bancada del oficialismo en la Cámara Alta, pese a las dudas que el texto genera en varios sectores, por ejemplo, la vertiente artiguista, por ejemplo, el Frente Liber Sereñi, y pese a las advertencias que lanzaron en los últimos días incluso varias figuras del propio partido de gobierno. Recuerden, Tabaré Vázquez, expresidente, ahora precandidato, ayer, en las últimas horas, se reunió con los líderes sectoriales y en esa ocasión les pidió una mayor reflexión sobre el contenido de la ley, advirtiendo sobre los cuestionamientos de inconstitucionalidad que pesan sobre ella. También habló el presidente de Mujica, que reconoció lo ambigua que puede resultar esta iniciativa. Se preguntó si con ella a los jueces no se les está dando una solución o un problema. ¿Qué es lo que se les está dando? Quería saber Mujica. Bueno, estuvo también el planteo de Danilo Astori, cuyo sector, el Frente Liber Sereñi, intentó hasta último momento introducirle cambios para blindar al texto ante eventuales recursos de impugnación. ¿Cómo observan este episodio que está concretándose a partir de este momento? Porque a las 9:30 estaba convocado el Senado. ¿Quién empieza?
Bueno, arranco yo.
Dale, Sapo.
Me parecía que la ley, con las modificaciones que se pensaban plantear, era una ley adecuada, que con esa ley hacía que los empleadores abrieran los ganchos a la hora de cuidar las medidas de seguridad en sus lugares de trabajo.
Tú estás aludiendo a la modificación que, por ejemplo, había impulsado el senador Enrique Rubio en el artículo primero.
De la omisión deliberada.
Poner la palabra deliberada.
Sí,
exactamente.
Yo cada tanto leo el artículo porque conviene que el oyente se familiarice, ¿no? Dice, el empleador o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección de la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con 3 a 24 meses de prisión. El planteo de Rubio era que se incluyera que los empleadores no adoptaren de manera deliberada, ¿no? No adoptaran de manera deliberada los medios de resguardo y seguridad laboral.
Me parecía que era la solución y que se estaba encaminando políticamente a esa modificación y tendiendo puentes entre las cámaras empresariales y el Zunca, sobre todo, que estaban en las posiciones más polarizadas. No se llegó al acuerdo. No sé si me parece extraño, pero llama la atención, ¿no? Porque había consenso no solamente de Frente Amplio, sino de los otros partidos de votar con las modificaciones esta ley. La verdad que en ese sentido me deja bastante perplejo. El propio Vázquez, hablando de la palabra que perdure, como diciendo, miren que si seguimos sacando leyes inconstitucionales como chorizo, vamos a terminar siendo como ese embutido, ¿no? O sea, cortemos con esto de jugar para la tribuna, por más que en 3-4 meses nos declaren inconstitucional esta ley. Sin embargo, va a salir. Nada, capaz que todavía se tuerce el destino y no se vota en el Parlamento, ¿no? Porque
tú estás abierto una puerta de que en la propia Cámara, en el debate, haya algún margen.
Hace algún margen, porque no se entiende, sino.
Yo creo que hay dos abordajes. Uno es el político y otro es el técnico. El técnico es un poco más arduo, quizás lo podemos dejar para una segunda intervención, porque implica manejar conceptos para personas que están involucradas en la temática jurídica y quizás puede ser un poco arduo para el oyente que no tiene esa versación. Pero sí, de todas maneras, creo que algo hay que decir sobre eso también. Pero me gustaría detenerme en esta primera intervención, por lo menos en el tema político. Yo creo que la aprobación de esta ley, el curso que ha tenido, el debate, el análisis de la ley y el desenlace final, me parece que es un sirve como un mapa del poder hoy en el Uruguay. Creo que nos permite ubicar dónde verdaderamente está el poder real hoy en el país. Y el poder real hoy en el país no está en el partido o en la coalición de partidos que gobierna el país, sino que está en los sindicatos, que no son organismos democráticos en el sentido de que no son electos por el pueblo para ejercer funciones de gobierno, sino para representar intereses sectoriales que son muy respetables y que deben ser defendidos y resguardados por sus legítimos representantes. Pero cuando se entra en la función de gobierno, cuando se usa ese peso, esa representatividad, se desvía hacia funciones políticas, el camino es equivocado, se tuerce el camino, y en este caso concreto me parece que sirve como un indicador, como un mapa, repito el concepto, del poder político en Uruguay. Hoy el poder político real, la fuerza real, el dedo que inclina la balanza, está en el lado sindical, y eso es una cosa muy grave para el Frente Amplio, para el gobierno y para el sistema democrático.
¿Qué dice Gonzalo? Yo creo que es dirigente sindical,
sí,
de orientación nacionalista, pero con participación activa en el movimiento gremial.
Sí, trabajador simplemente, porque cuando uno ingresa a un sindicato no importa de qué palo político es. Pero en cuanto a esta ley, yo creo que me parece muy interesante que haya surgido este debate. Es interesante que los actores políticos y los principales referentes del Frente Amplio hayan puesto en tela de juicio de que, muchachos, no podemos seguir teniendo leyes inconstitucionales. Y creo que a nivel político es lo más importante, que se reconozca de que no se puede seguir. No me gustaría utilizar la palabra abusando, pero que solamente porque tengamos mayorías parlamentarias seguir sacando leyes así porque sí, sino que está bueno tener cuidado. Tener cuidado porque, justamente, como decía el precandidato a la presidencia, Tabaré Vázquez, seguir sacando leyes de forma inconstitucional y seguir quedando mal ante la opinión pública de que, bueno, muchachos, hay gente que está sentada, tienen sueldos, están sentados para ponerse a discutir un montón de cosas y, sin embargo, llega y 3-4 meses después termina siendo bochada por la Suprema Corte. Creo que, en primer lugar, a nivel político, eso es lo más importante, que este debate se reconozca a nivel de la fuerza política Frente Amplio que no se puede seguir haciendo este tipo de cosas.
Y ojo que es interesante anotar que ese planteo, por ejemplo, lo hace el Frente Liber Sereni, y como decía Valenti, en nombre del Frente Liber Sereni, el jueves pasado en la tertulia, lo hacen a partir incluso de una autocrítica, ¿no? Porque desde el Frente Liber Sereni, un nombre del Frente Liber Sereni, el ex ministro de Economía Fernando Lorenzo, impulsó una ley, la de Pluna, ¿no?, que después fue declarada inconstitucional. O sea, es un aprendizaje que de algún modo entienden que ellos mismos están haciendo.
Y valoro eso y aplaudo eso. Está muy interesante que realmente el sistema político, y en particular el partido de gobierno en este caso, se dé cuenta que es necesario ponerse a meditar un poco más las leyes. Y en segundo lugar, lo más interesante de esto también es que también varios actores plantearon que esto no es todo nada. Acá hay que sentarse a negociar. Acá quedó bien claro que hubo una parte, o no solo del sistema político, sino de la sociedad, una parte que no participó. Las cámaras empresariales, en más de un comunicado, dieron parte o dieron cuenta de que nunca se los consultó. Y me parece que un país es más rico, es más puede progresar un poco más si realmente se consulta a todas las capas de la sociedad. Después se aplicarán mayorías o minorías, lo que sea, no importa, pero lo importante acá es que se consulte. Y en este caso no se consultó a las cámaras empresariales, que es donde claramente va a ser aplicado. Y acá otra cosa que también es bastante llamativa es que, obviamente, esto lo impulsa el ZUNCA y lo apoya todo el PIT-CNT. Pero esta ley va a ser aplicado a todo régimen de dependencia. Por lo tanto, es mucho más abarcativo que solamente quedar con los ejemplos de la construcción y las muertes de la construcción, que hay que tenerlas en cuenta, hay que tener mucho cuidado, y que suceden muchas de ellas. Pero esta ley va a ser aplicada para todos, y por lo tanto tiene que ser legislado para todos.
María.
Yo iba a empezar un poco por ahí. A mí me parece muy bien que sea legislado para todos. Accidentes de trabajo hay en muy distintos rubros, y es muy importante prevenirlos. En mi carrera hay una formación importante en la prevención, no solo en la prevención de la muerte, sino en la prevención de accidentes y en la salud del trabajador. En media se registran unas 50 muertes por año en accidentes de trabajo, lo cual es mucho. Entre 1990 y 2012, tengo ese dato, hubo prácticamente 15.000 personas que o murieron o quedaron con una discapacidad permanente. Eso es muy grave. No quiero hacer argumentos todos para un lado, todos para otro, porque no quiero entrar en el blanco y negro, justamente, pero hay una situación muy grave, y con el aumento del trabajo, cosa que es positiva, por supuesto, aparece también un apuro y a veces un descuido en el que todos pueden ser partícipes, no es culpa de uno solo, pero un descuido en cumplir las normas laborales. Me acordaba, a raíz de el tema de la construcción, del trabajo que dio, el tiempo que se llevó para que el Portland empezara a venir en bolsas de 25 kilos y no de 50. Les pido que se imaginen levantando bolsas de 50 kilos en forma habitual durante la jornada de trabajo. Incluso las personas más fuertes se ven en un esfuerzo de su columna vertebral demasiado violento. El SUNC, el Sindicato Único de la Construcción, ha tenido históricamente una actitud de mucha dignidad y protección, consiguiendo además reivindicaciones muy difíciles, porque en la construcción en que se es empleado eventual, el mantener una licencia, por ejemplo, el derecho a la licencia, es difícil y no ha logrado implementar bien. Yo qué sé, estos tiempos he oído algunos argumentos que realmente no proceden. Por ejemplo, poner plata en la balanza, decir, ah, bueno, pero si respetamos eso nos va a salir más cara la industria en general. Bueno, no, poner plata en la balanza cuando se trata de la vida de las personas, no. O resignarse, decir, en toda cuestión laboral hay accidentes, siempre hay accidentes. En toda actividad humana puede haber fallas y puede haber errores, pero uno no puede resignarse. Tampoco puede asustar con el cuco. Mire que si su empleada se quema con la plancha, usted va a ir presa. Eso además se lo dicen a las mujeres, ¿no? Bueno, no, tampoco es eso.
No, ojo,
hay seguros de accidentes.
Una pequeña corrección ahí, María, porque dos por tres en estas discusiones estos días se esgrimen ejemplos como ese, ¿no?
Ridículo, realmente.
No, pero ojo, no, voy por otro lado. Ojo que si usted tiene una empleada en su casa y se quema con la plancha, usted puede ir presa. No, lo que esta ley introduce no es la posibilidad de ir preso si hay un accidente.
No,
es la posibilidad de ir preso antes de que haya un accidente.
Sí, si no, le digo los guantes.
Está bien.
Si no se cumple con las normas de seguridad, etcétera.
Para eso están las normas. Eso a mí me parece también bien, me parece bien que se aplique a todos y que sea, no porque haya un accidente, no tiene por qué haber un accidente, sino por no cumplir con las normas, porque las normas están para cumplirlas. También te quiero decir otra cosa, una ley sola no basta. A veces se tiende a legislar al grito, es decir, hay mucha violencia doméstica, ponemos terrible ley contra la violencia doméstica y nos consideramos contentos, pero si no hay, por ejemplo, hogares donde las víctimas de violencia doméstica puedan ir, la ley tiene poco efecto sobre la realidad. Yo creo que hay que ver los efectos sobre la realidad. Y todo esto siendo dicho, no me parece mal que se busquen mejores redacciones de la ley para que no demos un paso adelante y después dos atrás, para que no haya peligro y sobre todo para que sea garantista para todo el mundo. Me parece que la ley tiene que ser garantista en general. Espero que se pueda encontrar una solución. La palabra deliberada, voy a decir la verdad, no me convence del todo, porque parece permitir el hueco de la ignorancia de la reglamentación. La ignorancia de las reglamentaciones, la ignorancia de la ley, no exime. Y eso también es un principio general.
Si uno desconocía la ley, pero de forma deliberada, no atendió los requisitos de seguridad del empleado, le va a caer el peso de la ley.
No, pero hay reglamentaciones, por ejemplo, usar casco, usar cinturón de seguridad.
Pero quería,
y alguien puede decir, yo no sabía,
quería ir a esa parte, ¿no? A los dos polos que enfrentados, que son el SUNCA, los trabajadores, pero representados en el SUNCA, y los empresarios por otro lado. Los empresarios que decían que no habían sido atendidos y que reclamaban mayores reglamentaciones en las condiciones de seguridad de los trabajos. Y aparecía que el Ministerio de Trabajo estaba trabajando sobre eso, ¿no? En estos días iba a presentar un decreto que va a reglamentar justamente nuevas condiciones de seguridad para los trabajadores de la construcción, en este caso. O sea que se ve que por algún lado también se atendió los reclamos de los empresarios. Claro. Por parte del Zunca, me parece que el argumento es muy débil, ¿no? De que si no se aprueba ahora, después se va a dilatar la discusión. Esperaba como algo más de sustancia en el planteamiento, ¿no? No la simple el simple atraso en la votación de la ley, ¿no?
Bueno, eso es a lo que me refiero yo cuando digo un poco al grito. Uh-huh. Tiene que salir ahora, tiene que salir ahora. Pero ojo, hay que entender el tema de la gente que está en riesgo.
Sí.
Lo que no quiero es banalizar la discusión. Me parece que hay que oír a todas las partes, hay que ser garantista. Y no quiero decir poner esta palabra, sacar esta palabra, sino...
Pero estaba bueno como la política estaba funcionando de colchón entre estas dos partes y parece que al final del camino se torció un poco la cosa. Y una cosita más, ¿no? La discusión de si agravar las penas, hace reflexionar a la gente en cuanto a cometer una infracción, ¿no?
Sí.
Que para este caso parece que sí, pero para otros casos que estamos discutiendo parece que no.
Vamos al otro lado de la mesa.
Este
sí,
es un tema.
Lentamente vamos ingresando al tema que es un poco más arduo, que es el tema técnico. Yo había, en la primera intervención había subrayado justamente el aspecto político porque me parece relevante el hecho de que lo que estamos asistiendo es una pulseada dentro de la fila del gobierno, un gobierno que es un digamos bicéfalo, digamos así, es un gobierno que tiene una cabeza política y una cabeza sindical, o una pata política y una pata sindical, y claramente perfecto, justamente
es
estamos en una mesa, estamos en una mesa para exponer punto de vista, si todos pensábamos igual habría una sola persona en la tertulia y sería un poco aburrida.
Bueno, te lo digo con la mayor simpatía.
No, perfecto, y yo lo digo aplicando mi razonamiento. Yo creo que en Uruguay hay una dialéctica entre el aparato político del Frente Amplio y el aparato sindical, se ha visto reflejado en esto, la balanza se inclina para el lado sindical, el verdadero peso, el mapa del poder hoy nos muestra que el poder sindical es el poder fuerte dentro de la izquierda, dentro del Frente Amplio. El poder sindical no es un poder representativo de toda la sociedad, sino de un sector, y reitero el concepto anterior, creo que esto es negativo para el Frente Amplio, para el país y para la democracia. Entrando al punto técnico, cuando Emiliano, y esto me obligó a repasar mis apuntes de derecho penal, fui a mis libros y a mis apuntes del profesor Cairoli de mi época en facultad, y me encontré con una sorpresa. Algo que tenía en la memoria, pero que lo refresqué. La concepción de esta ley se basa en lo que en la doctrina penal se llama los delitos de peligro. Es decir, habitualmente, o en general, la ley penal establece penas justamente para conductas que o bien son dolosas, o sea, que se hacen con intención, o bien son culposas o culpables, ¿verdad? Por ejemplo, una persona va manejando, pisa a alguien sin querer, ¿verdad? Lo mata, bueno, va preso, no porque lo haya querido matar, sino porque tuvo una derivación, o sea, un bien jurídico, la vida de otra persona, se perdió, y por inadvertencia, porque no vio el semáforo, porque no, lo que sea, va preso, o sea, no porque lo quiso matar. Está el homicidio doloso, o sea, cuando una persona mata a otra porque lo quiere matar. Bueno, en este caso entramos en el concepto de delito de peligro. O sea, se establece un apartamiento del concepto general del derecho penal que se inspira justamente en sancionar una conducta culpable o dolosa, y utilizo los términos técnicos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se penaliza? Se penaliza que una persona no tenía los guantes, si se castiga con prisión a una persona que no, en fin, no le dio el guante, y si le dio el guante y no se lo puso, por ejemplo, le dio el casco y no se lo puso. Es decir, el concepto de delito de peligro en la historia del derecho penal, tiene un momento de gloria en la época del fascismo. El fascismo, justamente, y los regímenes totalitarios establecen los delitos de peligro, porque son la manera de controlar la sociedad, ¿a través de qué? A través del derecho penal. Es decir, establezco una situación, una hipótesis, y si las personas no se encuadran en esa hipótesis, van presas. Esto es un mamarracho jurídico, es un proyecto antiliberal, y además remite la tipificación del delito, le emite la reglamentación.
Bueno, cuando Emiliano leía... Hoy leía declaraciones del doctor Martín Rizzo, especialista en derecho constitucional, que dice que allí, en ese punto, en ese estrictamente, es donde está para él la inconstitucionalidad más clara.
Pero es un disparate, porque un no reglamento tanto, no puede tipificar un delito, es un disparate jurídico. ¿Qué
no
se
tanto,
puede ocurrir?
No yo tanto no en si la omisión en el cumplimiento de las normas es deliberada o no, que era lo que quería arreglar el Frente Libre Sereñi con la vertiente artiguista, como que ese dice que es un aspecto discutible de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Pero para él, lo terminante, lo indudablemente inconstitucional es que para la tipificación del delito se remita a la reglamentación.
Eso es un disparate.
Dice que no adoptar en los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación serán castigados con 3 a 24. Ahí es donde dice que eso no da pie a ninguna duda y donde se va a poder esgrimir un recurso de inconstitucionalidad.
Me van a permitir un latinazgo, porque las cosas que uno se acuerda de la facultad le quedan esas frases medias raras. Nullo crimen sin ley, nulla pena sin ley. O sea, no hay crimen sin ley, no hay pena sin ley. Un reglamento del Poder Ejecutivo no puede establecer un delito y no puede establecer una pena. Es un disparate absoluto.
Bueno, ojo, no será delito, pero no obedecer normas es una falta importante. Por ejemplo, hay normas de tránsito, no tienen categoría de leyes, son normas. También hay normas de seguridad industrial. Yo creo que justamente...
Pero no es derecho penal.
Yo digo, todo se puede cambiar, pero para que la ley surte efecto, para que no se quede en una ley para satisfacer un problema y que no tenga mayor efecto, lo que hay que hacer es fundamentalmente promover el respeto de las normas, como se promueve el respeto de la calidad de la producción, y dentro de la calidad está el respeto por el trabajo. También es una norma y también es un sello de calidad.
Un apunte más porque el tiempo se nos termina.
Acá lo que es más llamativo es que, por ahora, de todos los constitucionalistas que han salido a opinar, el único, por lo menos notorio, que ha salido a defender es Corseñac. Y lo que él aplicaba es, los jueces, me la juego a que no va a ser, que ninguno lo va a votar inconstitucional, y a su vez que los jueces, es a lo que los jueces deban interpretar, algo que me parece redundante. Es lógico, los jueces siempre interpretan las leyes,
en la margen de
interpretación. Pero no puede quedar tanto albedrío a la hora de interpretar. Acá, yo aclaro, no soy especialista ni técnico al respecto del derecho, pero acá uno, para declarar el tema inconstitucional, tiene que ser un interés directo, personal y legítimo. Acá varios empresarios lo que hablaban es justamente eso, de que no solamente el empresario, sino muchos mandos medios pueden caer en esa omisión, porque simplemente no tenían los medios. Y creo que acá lo que se niega muchas veces es a veces la realidad. La realidad de que hay cosas que se van sucediendo no tanto por la razón o por omitir la ley, sino por las circunstancias. Muchas veces, como decía Graciano también, pueden haber empleados que no quieran utilizar los medios de seguridad. Y ahí, ¿cuál es la forma? El empleador tiene que sancionarlo. Bueno, ¿y eso dónde está? ¿Dónde está aclarado? ¿Hay determinadas sanciones? Está, si por ejemplo llega el inspector y le dice, bueno, hay un tema penal acá, y yo le muestro la sanción, no, yo a este empleado ya lo sancioné. ¿Zafo o no zafo? Entonces hay cosas que quedan en un vacío legal.
Bueno, el espíritu de la ley tiene que ir por ese lado, me imagino. O sea, eso es con lo que me quedo yo.
Pero queda con espíritu nomás.
Pienso que hay que brindar garantías a todo el mundo. Eso vuelvo un poco a lo que dije. Me parece que toda ley debe hacerlo. Y que, bueno, que esto es perfectible. Ahora, que tiene que haber una ley, tiene que haber.
Y garantías.